La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La Casa Blanca anuncia más sanciones contra el Kremlin. Mayoría de países en la ONU condenan a Rusia. Ucrania se prepara para una agresión rusa. Indocumentadas en California tienen la mayor brecha salarial de género. Estados Unidos inicia subasta de derechos para el desarrollo de energía eólica marina. Graves consecuencias por incendios forestales preocupan a la ONU. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca anunció más sanciones contra el Kremlin ante lo que llama un inminente ataque de Rusia sobre Ucrania. Nos informa la colega de El Mundo al Día, Diva Lizeth Cash.
Estas nuevas sanciones van directamente a la empresa Nord Stream 2, responsable de la construcción del gasoducto que se extiende desde Rusia hasta Alemania. Por su parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que refuerza su presencia en los países bálticos. En ese informe les presentamos todos los detalles. Desde el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania, Estados Unidos y sus aliados han brindado una respuesta unificada. Este miércoles, desde la Casa Blanca, en coordinación con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente Biden anunció las más recientes sanciones al megaproyecto ruso Nord Stream 2.
Hoy ordené a mi administración que imponga sanciones a Nord Stream 2 AG y sus funcionarios corporativos. Estos pasos son otra parte de nuestro tramo inicial de sanciones en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, calificó de tirano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y respaldó las sanciones impuestas por el presidente Biden.
No se trata solo de cuándo aplica las sanciones o cómo apoya a la gente, se trata de cómo el mundo ve lo que está haciendo Putin.
Además, este miércoles se conoció que el 80% de las tropas rusas que rodean Ucrania se han movido a posiciones operativas avanzadas. Mientras tanto, el Pentágono autorizó la transferencia de 800 soldados adicionales para desplegarse en Estonia, Letonia y Lituania, reforzando así el flanco de la OTAN.
La última invasión de Rusia amenaza la paz, la seguridad y la prosperidad de Ucrania y de la comunidad transatlántica.
Finalmente, esta crisis en Ucrania ha generado reacciones diversas en el seno del Partido Republicano. Si bien la mayoría de los legisladores republicanos apoyan la decisión del presidente Biden de aplicar sanciones a Rusia, el exmandatario Donald Trump calificó a Putin de genio e inteligente por sus decisiones recientes sobre Ucrania. A pesar de que numerosos países en Occidente han impuesto sanciones de manera coordinada. Otra voz disidente es la del senador Josh Hawley, quien se ha expresado en contra de que Washington profundice su apoyo a la OTAN para concentrarse mejor en enfrentar a China. Esa es toda la información por el momento.
La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió este miércoles en Nueva York. Una mayoría abrumadora de Estados miembros denunciaron las acciones de Rusia y secundaron las preocupaciones del secretario general. Nuestra colega Celia Mendoza estuvo en la sesión y tiene los detalles.
Nos reunimos de cara a una de las crisis mundiales más graves de paz y seguridad en los últimos años.
El secretario general Antonio Guterres alertó a la Asamblea General de la ONU del peligro que enfrenta el mundo de seguir escalando la crisis en Ucrania tras las acciones unilaterales de Rusia.
La decisión de la Federación Rusa de reconocer la supuesta independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk es una violación a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, así como es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
La embajadora de Estados Unidos instó a los Estados miembros a condenar y aislar a Rusia.
La agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino a todos los Estados miembros y a la ONU en sí misma.
La estadounidense también denunció el discurso del líder ruso Vladimir Putin.
Él afirmó que Rusia puede recolonizar a sus vecinos y que usará la fuerza. Usará la fuerza para hacer ver a las Naciones Unidas como una farsa, algo que Estados Unidos rechaza con firmeza. Estamos en el año 2022. No vamos a volver a una era de imperios y colonias o a la Unión Soviética. Hemos avanzado.
El embajador ruso, por su parte, refutó las palabras del secretario general y delineó cómo operarían las fuerzas de seguridad rusa en los territorios ucranianos reconocidos por Putin.
El alto el fuego será monitoreado por las Fuerzas Armadas rusas. Nadie tiene la intención de tratar con guantes de seda a ninguno de los infractores.
Dmytro Kuleva, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, insistió en una solución diplomática y en respuesta a La Voz de América denunció las declaraciones de Rusia en la Asamblea General.
Rusia intenta reemplazar a la ONU consigo misma. Quieren tener las manos libres para decidir cómo mantener la paz de la forma en que quieren mantener la paz. Y normalmente, cuando hablan de preservar la paz, se refieren a otro acto de agresión.
El secretario general de la ONU rechazó la idea de que las fuerzas rusas movilizadas en el este de Ucrania sean soldados de paz y se refirió a la importancia de mantener la integridad y significado de lo que son realmente los soldados de paz. Guterres se refirió a la labor que han adelantado los cascos azules alrededor del mundo de manera imparcial. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. El estado de emergencia ha sido declarado en casi toda Ucrania. Las autoridades reclutan reservistas, las calles permanecen vacías y algunos diputados solicitan la imposición de una ley marcial. Nuestra colega Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Una serie de restricciones a partir de un estado de emergencia en la mayoría del territorio ucraniano ha sido la respuesta de Kiev para evitar una desestabilización interna que, a juicio del secretario ucraniano de Seguridad Nacional, sería la misión principal de Rusia.
El estado de emergencia incluirá reforzar el mantenimiento del orden público y la seguridad crítica de infraestructura. Podría incluir restricciones en ciertos tipos de transporte y controles adicionales de transporte. También podría incluir el control de documentos.
De ser aprobada por el Parlamento, duraría 30 días con posibilidad de extenderla otro mes. Muchos locales la apoyan como medida preventiva.
Apoyo la defensa territorial. Incluso estoy considerando unirme a ellos, aunque ya no soy tan joven. Pero me uniré si es necesario. Me uniré a ellos. Me quedaré en Kiev. Esta es nuestra tierra, nuestro país.
Mi confianza en el gobierno está en un alto nivel, por supuesto. Todos debemos unirnos. En este momento de incertidumbre es muy tenso y el mundo entero está capturado por él. Todos los lados posibles están reaccionando. El mundo está mirando.
Las autoridades comienzan a reclutar reservistas de entre 18 y 60 años para que sirvan un máximo de 12 meses, mientras que alrededor de 200 voluntarios se apuntan cada día para sumarse a las labores de defensa. Mientras tanto, en la embajada rusa en Kiev ya no ondean las banderas rusas tras el anuncio del Kremlin de evacuar a su personal diplomático en Ucrania. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Con las tropas rusas en suelo ucraniano, el peligro de una guerra total entre Kiev y Moscú es ahora más grande.
Svetlana salió de Lugansk el pasado fin de semana después de que las autoridades de facto de esta región ordenaran la evacuación de los civiles. Tras dejar a su marido en casa, llegó con sus tres hijos a Rusia, donde encontró asilo en un hostal de carretera.
¿Cómo puedo explicarle esta situación a mis hijos? No hay cómo hacerlo. Todos estamos enfadados, tristes o con miedo.
Las autoridades rusas cifran en más de 70.000 los desplazados desde Donetsk y Lugansk. Entre ellos, la inmensa mayoría son mujeres y niños. Irina recuerda con horror los peores momentos de la guerra de 2014, por lo que no dudó en hacer la maleta y marcharse con su nieto lejos de Lugansk.
Los dos días antes de marcharnos había bombardeos muy fuertes, mucha actividad militar, prácticamente dos días. Todo retumbaba, las paredes temblaban, horrible. No sabíamos qué hacer y después me llamó mi hija y me dijo, tienes 15 minutos, haz las maletas.
Esta región está repleta de ciudadanos de Donetsk y de Lugansk que llegaron en masa desde 2014. Dima se define a sí mismo como un joven idealista, llegó desde Donetsk en 2015 y ahora vuelve para cuidar de su hijo. Ve el futuro con escepticismo.
Donetsk es independiente desde hace 7 años. En ese tiempo no ha pasado nada bueno. Y si se queda sola, nada bueno habrá. En el pasado con Ucrania estábamos mejor. Con Rusia nadie sabe cómo será si se unifica. La gente no está contenta.
Mientras los civiles llegan a Rusia buscando escapar de las armas, un flujo constante de maquinaria de guerra hace el camino opuesto, lo que podría ser la señal de que tiempos difíciles están por venir. Un reportaje de la oficina de Voice of America en Moscú, en Rostov del Don, Rusia.
Hacemos una breve pausa y en un momento, más información. En Buenas Noches América, por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante,
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hay más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Según el Instituto de Políticas para la Equidad de Género, las indocumentadas tienen la mayor brecha salarial de todos los trabajadores en California. nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
El 62% de casi 1 millón de mujeres indocumentadas en California forma parte de la fuerza laboral, pero aunque se consideran esenciales para la economía, son las peores remuneradas, según un estudio del Instituto de Políticas de Equidad de Género.
Ellas ganan 49 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos.
Natalia Vega es una analista del instituto cuyo informe detalla la precaria situación económica de las indocumentadas, quienes enfrentan la mayor brecha salarial de género en el estado.
No solamente es por la condición de su estatus migratorio, sino que son ocupaciones que históricamente han sido infravaloradas. No se les ha tomado en cuenta como esencial y tienden a tener bajos salarios.
Suelen trabajar en las industrias de limpieza, servicio y agricultura.
Al hacer esta investigación, ¿hubo algún hallazgo inesperado o sorprendente?
Realmente nos sorprendió el que ellas se encuentran peor pagadas que los hombres indocumentados.
Según el informe, los hombres ganan 19% más que las mujeres indocumentadas, con un ingreso promedio de $32,600, mientras que el de las mujeres es de $27,500. Y eso refleja otra realidad.
El 21% de las mujeres están por debajo del umbral de la pobreza.
Según Vega, la información sirve para recomendar regulaciones que beneficien a las indocumentadas y además...
Nos parece un parteaguas para ver el debate migratorio desde otra perspectiva y tomando en cuenta la perspectiva de género.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Estados Unidos inició una subasta de derechos para el desarrollo de energía eólica marina. La información con Alejandro Escalona.
Estados Unidos inició el miércoles la mayor venta de derechos de desarrollo de energía eólica marina en un área frente a las costas de los estados de Nueva York y Nueva Jersey. Se trata de la primera venta de arrendamiento de energía eólica marina bajo la administración del presidente Joe Biden, quien ha hecho de la expansión de este tipo de energía una piedra angular de su estrategia para hacerle frente al calentamiento global. Las primeras tres rondas de la subasta recibieron ofertas por 5 de las 6 áreas de arrendamiento, según información publicada en el sitio web de la Oficina de la Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos. Un contrato de arrendamiento de 51 kilómetros frente a la costa de Nueva Jersey, que el gobierno identificó como el que tiene el mayor potencial para el desarrollo energético, había alcanzado $28.5 millones después de la tercera ronda. Según analistas, la escala de la subasta marca un gran paso para la energía eólica marina en Estados Unidos, que se ha quedado atrás de las naciones europeas en el desarrollo de la tecnología. Actualmente, Estados Unidos tiene solo 2 pequeñas instalaciones eólicas marinas frente a las costas de Rhode Island y Virginia, junto con 2 proyectos adicionales a escala comercial aprobados recientemente. Los 25 postores aprobados para la venta incluyen entidades controladas por Equinor, Avangrid, BP y Electricité de France. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar
que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la BOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Hay más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Según la ONU, los incendios forestales se agravan en todo el mundo y representan un grave peligro para el planeta y sus residentes. Leonardo Bonet con los detalles.
El calentamiento global y el cambio en los patrones del uso del suelo suponen que los incendios forestales calcinarán gran parte del mundo en las próximas décadas, lo cual provocará picos de contaminación de humo perjudicial para la salud y otros problemas que los gobiernos están poco preparados para enfrentar, según un informe de Naciones Unidas publicado este miércoles. La agencia AP informa que los siniestros ya han aumentado en el oeste de Estados Unidos, el norte de Siberia, el centro de India y el este de Australia, y que la probabilidad de incendios catastróficos en todo el mundo podría aumentar aún más de un 50% para el cambio de siglo, según el estudio del Programa Medioambiental de Naciones Unidas. Zonas que antes se consideraban seguras ante grandes fuegos dejarán de ser inmunes. Es el caso del Ártico, por ejemplo, donde, según el documento, es muy probable que aumenten de forma significativa. También es probable que aumenten los incendios forestales en bosques tropicales de Indonesia y el sur de la Amazonía, apunta el estudio. Según los investigadores de Naciones Unidas, los gobiernos han seguido dedicando mucho tiempo y dinero a combatir los fuegos y no el suficiente para prevenirlos. Los cambios de uso de la tierra pueden empeorar los incendios, como es el caso de prácticas de deforestación que dejan residuos que arden con facilidad y bosques a los que se prende fuego de forma deliberada para desmontar el terreno con fines agrícolas o ganaderos. En Estados Unidos, las autoridades presentaron hace poco un proyecto de $50 mil millones para reducir el riesgo de incendios en la próxima década, despejando bosques de forma más agresiva en torno a zonas de especial riesgo, donde se combinan la naturaleza y las zonas habitadas. Sin embargo, el gobierno del presidente Joe Biden apenas ha identificado una pequeña parte del financiamiento que exige el plan. Los investigadores de Naciones Unidas también recomiendan mayor conciencia sobre los riesgos por inhalación de humo que pueden afectar a decenas de millones de personas en todo el mundo cuando las nubes provocadas por grandes incendios recorren miles de kilómetros y cruzan fronteras internacionales. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del camino que sigue la pandemia del COVID-19, que a través de sus variantes continúa produciendo contagios, aunque ahora en menor escala, y también una disminución en las hospitalizaciones y muertes. Mientras la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una disminución general de cifras en las últimas 3 semanas, hay una creciente preocupación sobre la subvariante del Omicron que está presente en varios estados del país. Y para hablar sobre inmunidad y variantes, nuestro colega Anthony Belchi entrevistó al experto Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud en la Universidad Johns Hopkins.
Técnicamente, una endemia, que es hacia donde vamos, porque el virus va a convivir con nosotros de aquí en adelante por muchísimos años, ocurre cuando las tasas de transmisión son predecibles, cuando las podemos predecir. En el pasado, hace 3 meses, no podíamos predecir esta ola de Omicron. Hace un año no estamos prediciendo la ola de Delta. En el momento en el que las tasas se vuelvan predecibles es cuando podemos decir que estamos ya en una endemia. Eso puede variar a través de los países. Hay países que pueden tener más infección previa o más vacunación y por tanto pueden llegar a esa endemia antes. Otros quizás no tanto. Hemos visto países que han retrasado su vacunación, por ejemplo, y que han tenido pocos casos durante estos 2 años, que ahorita es cuando están teniendo problemas. En general, determinados países de la región tuvieron altas tasas de infección previas, tiene una vacunación, digamos, que va avanzando y por tanto uno esperaría que lleguemos a una endemia, ojalá pronto. Ahora, es difícil predecir eso porque si apareciera otra variante, en particular una variante escapa a la inmunidad de las vacunas actuales, ojalá no sea el caso, pero podríamos llegar a un punto en el cual esto de alguna manera comience de nuevo. Entonces, por eso es que es tan importante que el mundo entero se vacune para que si toda la población está vacunada, el riesgo de variantes sea menor.
Por un lado, si pueden aparecer variantes más severas, porque aparentemente, si echamos la vista atrás, todas las variantes que han aparecido, aparentemente parece que son menos agresivas. Si no hubieran vacunas, ¿la variante Omicron podría ser una amenaza aún mayor para la población?
Si no hubiesen vacunas, probablemente Omicron hubiese sido mucho peor, claro. Y ese es justamente el punto. Es muy difícil evaluar en este punto con tanta población vacunada, tanta población infectada previamente, que además, como no sabemos si se infectó o no, porque no hemos contado esos casos, es muy difícil saber qué tan grave hubiese sido. Pero digamos que es una señal de alerta el hecho de que Omicron escapa parcialmente a la inmunidad. Es decir, las vacunas hacen que las personas reduzcan su riesgo de hospitalización, reduzcan su riesgo de muerte. Eso no hay ninguna duda, incluso con Omicron. Pero las personas igual se están contagiando. Y vemos lo que en inglés conocen como los breakthrough cases, ¿no? Como que los casos en los cuales las personas, a pesar de estar vacunadas dobles o incluso con boosters, se infectan. Y eso es posible que lo veamos con una nueva variante y con cualquier nueva variante, y eventualmente esas nuevas variantes pueden llevar a, digamos, a que tengamos un escape real de las vacunas y que las vacunas no sean tan efectivas y tengamos que crear nuevas vacunas. Es por eso que, por ejemplo, que los productores de vacunas de mRNA están tratando de diseñar ya vacunas específicas para Omicron. Entonces yo creo que el mundo está más preparado hoy en día, pero no suficientemente, y si no vacunamos a todo el mundo, existe el riesgo que aparezca una variante que nos lleve de alguna manera a primera base.
¿Podría aparecer una nueva variante más agresiva que fuera una amenaza?
Yo haría una anotación en eso. Las variantes previas no son menos agresivas. Lo que algunas personas creen, y es difícil con los datos actuales todavía, es que Omicron de hecho es menos agresivo. Pero de nuevo, hay que tener cuidado con esa afirmación. Ahora, si variantes más agresivas pueden venir, sí, por una razón. Porque el virus, evolutivamente, lo que él trata es de encontrar la forma de volverse más transmisible, de enfermar más personas. Entonces, las ventajas evolutivas del virus están basadas en su transmisibilidad y quizás, por ejemplo, que parece ser lo que pasa con Omicron, puede ser transmitido antes de tener síntomas. Esas son ventajas evolutivas que tiene Omicron versus otras variantes. La gravedad en sí misma, lo que ocurre tan tarde, porque la gravedad hemos visto que puede ocurrir entre la primera y la segunda semana de infección, realmente no se vuelve un elemento de ventaja evolutiva del virus. Entonces, perfectamente, si es mucho más transmisible y si es más o menos agresivo, probablemente realmente no hace mayor diferencia para la evolución del virus y por tanto podría ser mucho más agresivo.
Era Andrés Vecino, experto e investigador de sistemas de salud en la Universidad Johns Hopkins, comentando sobre el COVID-19 y el momento en el que podría empezar a retroceder. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Las jugadoras de la selección de fútbol de Estados Unidos, quienes pasaron años luchando por una paga equitativa, consideraron histórico un acuerdo con la federación de su país que les pagará $24 millones para dejar atrás una disputa por supuesta discriminación. Además, la Asociación de Fútbol de Estados Unidos, la federación, se comprometió a dar remuneraciones y bonos igualitarios en relación con los que se pagan a los integrantes de la selección masculina. Creo que vamos a mirar un día hacia este momento y vamos a pensar qué increíble vuelco en la historia del fútbol de Estados Unidos cambió el deporte y el mundo realmente para siempre, exclamó la mediocampista estelar Megan Rapinoe. La federación y las mujeres anunciaron el acuerdo ayer martes y las jugadoras se repartirán $22 millones, un tercio de lo que originalmente pidieron por daños a la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Y fue ayer otro día de negociaciones y se esfumó el martes cuando los peloteros propusieron lo que consideraron un paso pequeño para salvar la fecha inaugural de la campaña de béisbol, y los dirigentes de grandes ligas opinaron que el planteamiento era un nuevo retroceso. Los clubes propusieron de nuevo que un mediador federal intervenga en las negociaciones, pero el sindicato rechazó de inmediato esa idea. Así las grandes ligas se encaminan a la cancelación de juegos de temporada regular por una disputa laboral, algo que ocurrió por última vez en 1995. Queda menos de una semana para el lunes, la fecha puesta por los dirigentes como plazo para llegar a un acuerdo que permita inaugurar la temporada regular en la fecha prevista del 31 de marzo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.